Daniel capítulo 2, del versículo 24 hasta el versículo 35, Dios controla las circunstancias aunque parezcan imposibles. Dios controla las circunstancias aunque parezcan imposibles. Aquel texto que vamos a considerar es Daniel capítulo 2, desde el versículo 24 hasta el versículo 35. Y estamos en medio de una escena que ha causado gran turbación en todo el reino de Nabucodonosor, rey de Babilonia, pero de manera más personal, aquellos que son parte de su consejo, aquellos que se les considera los sabios. Incluso en versículo 2 menciona que el rey hizo llamar a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Entonces, básicamente de la manera que presenta la escena, aquí vemos a Nabucodonosor, ha estado durmiendo, tiene un sueño, se despierta y teme. Llama a sus consejeros, que en esos tiempos pues involucraba una gran cantidad de personas, de expertos, y ellos mismos afirmaban poder adivinar. Ellos afirmaban contacto con los seres espirituales, contacto con los dioses. Tenía mucha conexión con la religión de Babilonia. Aquí estos sabios que menciona aquí Daniel, capítulo 2. Y entonces ellos afirmaban tener conocimiento de lo oculto a través de sus hechicerías, amuletos, ritos, prácticas, etc. Ellos decían poder controlar la naturaleza, poder cambiar las escenas, poder manipular a las personas, incluso manipular a los dioses. Y bueno, al final eran personas que habían convencido al rey que tenían estas capacidades, pero lo que demuestra es esta escena aquí en Daniel capítulo 2 es que lo que afirman es falso. O sea, ellos no tienen contacto con los dioses. Ellos no saben el futuro. Ellos no pueden interpretar sueños. Ellos realmente no tienen la verdad. Y lo que resalta este texto es la soberanía de Yahweh, la soberanía del Dios verdadero, del Dios de los cielos que gobierna sobre todo. Él sí sabe el futuro, Él controla todo, incluso el futuro, y Él lo que hace es revelar aquí al rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, le revela el futuro porque el rey ha estado considerando y ha estado pensando sobre el futuro. Ahora, la escena es que Nabucodonosor tiene sueños, les pide a su consejo, a los sabios que vengan y se lo interpreten, pero él quiere asegurarse de que se lo puedan interpretar. Entonces él, en vez de decirles el sueño, les dice que ellos le tienen que dar el sueño. O sea, si realmente tienen contacto con los dioses como dicen tener, si realmente pueden interpretar sueños, pues aquí está la prueba. Primero decirme el sueño y luego puedo creer vuestra interpretación. Porque si realmente tenéis esa revelación del sueño, eso atestigua de que sí tenéis la interpretación también. Y entonces vemos la frustración de estos sabios. Ellos constantemente se le están pidiendo al rey que se lo revele. Le llegan al punto de criticar, porque ellos dicen en versículo 10, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Y entonces ahí le están presentando que lo que el rey les está pidiendo es totalmente irracional. Nadie puede conocer eso, solamente los dioses. Hay que reconocer que ellos servían a múltiples dioses, sus dioses son falsos, pero lo que resalta el texto es al Dios verdadero, a quien Daniel sirve. Porque el rey Nabucodonosor manda que maten a los sabios, nos dice versículo 12, esto es Daniel 2:12. Por eso el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y en versículo 13 nos dice que publicó el edicto y fueron a buscar a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Porque eran parte de ese grupo, los consideraban de los sabios que habían sido entrenados en esa sabiduría de Babilonia, como nos lo menciona el capítulo 1 de Daniel. Entonces van a buscarles para matarles. Y ahí es cuando Daniel viene al conocimiento de este edicto y vemos cómo él habla sabiamente al capitán Arioc y pide más tiempo. Va al rey en versículo 16, dice, Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que le mostraría la interpretación al rey. ¿Y qué es lo que hace? En vez de ir a meditar a un lado o ir a leer en diferentes manuscritos, o buscar sabiduría a su manera, ¿qué es lo que hace? Va directamente a Dios. Porque él sabe, él es el único que puede ayudar. Y por ello ora. Y pide que sus amigos también oren. Por eso en versículo 17 dice, luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. Versículo 18, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Y entonces en versículo 19 vemos cómo Dios responde a la oración porque el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. Y entonces desde el versículo 19 hasta el versículo 23 vemos a Daniel alabando a Dios por su sabiduría, por su poder y por haberle revelado este misterio, que como ya lo dijeron bastante bien los sabios, ningún hombre puede revelar eso. Y entonces, llegamos aquí al versículo 24, porque Daniel va a Arioc, quien es el capitán de la guardia del rey, nos dice el versículo 14, y dice, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así, no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Os podéis imaginar el alivio que esto daría a Arioc, ¿vale? Arioc, a él le han presentado este mandato, el edicto que él tiene que llevar a cabo. Él tiene que salir y matar a todos los sabios. ¿Por qué matar a los sabios? Porque para el rey, si estos sabios afirman poder interpretar sueños, afirman tener contacto con el mundo espiritual, tener contacto con los dioses, vale, pues que lo demuestren. ¿Cómo lo van a demostrar? Darme el sueño y su interpretación. ¿No pueden hacer eso? Pues no me sirven de nada. ¿Para qué mantenerles? ¿Para qué pagarles? ¿Para qué tenerles en mi presencia como consejeros si no pueden hacer lo que afirman? O sea, son, en teoría son expertos en ello y no pueden, pues mátalos. O sea, no me sirven. Y entonces aquí tenemos a Arioc, que él tiene ese mandato de matarles. Hay una pausa porque Daniel pide tiempo y luego viene Daniel y dice, lo tengo. No, tengo la... llévame al rey, porque tengo el sueño y la interpretación. Y Arioc, rápidamente, nos dice, llevó prontamente a Daniel ante el rey. Esto es versículo 25. O sea, él hace todo lo posible para salvar a los sabios, para que él no tenga que llevar a cabo esa misión que se le ha encomendado. Y vemos realmente a Daniel que desde el principio se está preocupando por los demás, porque él, lo primero que le dice, las primeras palabras que dice a Arioc, dice, no mates a los sabios de Babilonia, llévame la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Ahora, algo que hay que entender de la corte y del reinado de Babilonia es que el rey tenía máxima autoridad, o sea, él tiene poder. Y él puede dar favores a quien quiere y puede destruir a quien quiere. Y aquí mismo lo vemos, porque en su palabra, destruir a los sabios, ¿no? Él puede dar grandes honores, pero al mismo tiempo todo depende del favor del rey. Y por ello, constantemente, los que estaban en la corte, ellos sabían que de un momento a otro el rey podía cambiar su favor hacia contigo. ¿Qué es lo que quieres hacer? Siempre estar en el lado bueno del rey. Tú siempre quieres que esté agradecido, que siempre te muestre favor. Tú siempre quieres el bien, tú siempre quieres sobresalir. Sobresalir para bien. O sea, que se vea el esplendor, ¿no? Que no se vea lo malo, ni lo sucio, ni... No, no. Que el rey piense que eres el mejor, o que le ayudas, o que estás de su lado. Porque entonces el rey te va a dar favores. El rey te va a ayudar. El rey te va a honrar. Y entonces aquí vemos a Arioc, que rápidamente quiere ponerse a favor del rey, ¿no? Que rápidamente quiere que el rey le muestre favor. Y por eso vemos a Arioc en versículo 25. Llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado. O sea, aquí vemos a Arioc que él se está presentando como parte de aquellos que han encontrado la solución de este misterio. Él está... Se da crédito por encontrar a la persona que puede mostrar el misterio. O sea, él se atribuye parte de la solución de este misterio. Aquí le vemos rápidamente organizando esa reunión, especialmente con toda esta corte. Está extremadamente agitada por la turbación del rey. Por eso le lleva rápidamente y le dice: he hallado, esto es el versículo 25, un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Y aquí vemos cómo Arioc se pone se pinta bonito, ¿no? Se pone de a la luz como si él tuviera parte en todo esto, dándose crédito, ¿no? Él espera ser recompensado por aliviar la agitación del rey. Porque el texto ya nos ha mencionado que estaba turbado. Incluso nos dice el versículo 1, Daniel 2:1, se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. O sea, él estaba grandemente turbado, estaba grandemente agitado. Entonces Arioc piensa: mira, yo alivio eso y entonces el rey me va a recompensar. Y al mismo tiempo aparenta que él está bastante contento de que no tiene que llevar a cabo la ejecución de los sabios. Ahora, lo interesante es que aquí vemos esta introducción, ¿no? La introducción formal era obligatoria, ¿no? Estamos hablando del rey, aunque Daniel era parte de la corte. Aquí vemos cuando hizo llamar a estos sabios inicialmente en versículo 2, Daniel no estaba allí. El texto no nos dice el por qué, pero... sabemos que Daniel había tenido contacto con el rey anteriormente, porque en el capítulo 1, del 18 al 20, le vemos presentarse delante del rey. Nos dice en versículo 18, esto es Daniel 1:18, pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, ¿vale? Con ellos está hablando de Daniel y sus compañeros. Y los menciona ahí, el versículo 19, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y aún en capítulo 2, versículo 16, le vemos que le pide tiempo al rey. Entonces, Daniel ha tenido contacto con el rey anteriormente, pero vemos esta, una vez más, esta introducción formal que era obligatoria. Y entonces en versículo 26 vemos como Daniel, de acuerdo al protocolo real, espera hasta que el rey hable primero. Por eso, versículo 26, respondió el rey y le dijo, Daniel, al cual llamaban Belsasar, porque le habían cambiado el nombre a un nombre babilónico. Y en versículo 26, el rey dice, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? O sea, la pregunta del rey muestra incredulidad. O sea, ¿realmente vas a poder dar el sueño y su interpretación? Porque para el hombre es imposible. Ya los sabios lo han mencionado. Pero aquí vemos Daniel, versículo 27. Mira qué interesante cómo responde. Porque Daniel dice, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. O sea, empieza un poquito, o sea, de manera bastante negativa, ¿no? No, ningún hombre, ninguno de tus consejeros, ninguno de estos sabios de Babilonia no pueden dar a conocer tales asuntos. Lo que Daniel está haciendo, está confirmando la palabra de esos mismos hombres, de los sabios, donde en versículo 11 dijeron, el asunto del rey es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Y lo interesante es que Daniel inmediatamente le da el protagonismo a Dios. Aunque Arioc se estaba dando palmadas en la espalda, ¿no? Él ya tenía los globos inflados para su celebración de que él era el que había traído al que podía interpretar el sueño, ¿no? Él ya se había preparado la fiesta del favor que le iba a dar el rey. Vemos a Daniel que él no se da ninguna clase de crédito, sino que Daniel pone toda la atención sobre Yahweh, ¿no? El Dios verdadero, quien sí puede revelar los misterios. Porque los sabios de Babilonia no pueden ayudarle. ¿Por qué? Sirven a los dioses falsos, que no tienen vida. Y por eso empieza diciendo, mira, este misterio no lo puede revelar ningún hombre, ¿no? Pero, versículo 28, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Y he aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Aquí vemos a Daniel que él resalta de manera respetuosa de que las religiones paganas, esos dioses falsos a los cuales sirven esos sabios, astrólogos, magos, adivinos, etcétera, o sea, todos los sabios de Babilonia sirven a los dioses falsos, ellos no sirven. Solamente Yahweh, quien es el Dios de los cielos, puede ayudar. Y la razón por la que Daniel puede revelar el misterio es porque sirve al Dios del cielo, al Dios verdadero. Y por ello Daniel da todo el crédito al Dios verdadero. Realmente contrasta el Dios del cielo con los dioses falsos. Daniel está expresando la superioridad de Yahweh. Y por eso dice, ¡hay un Dios en los cielos! El cual revela los misterios. O sea, el Dios del cielo le había dado al rey una vista previa de eventos futuros. Y este sueño y su interpretación tiene que ver con la última fase del cuarto imperio y la venida del reino de Dios. O sea, los cuatro reinos que menciona el sueño son el preludio del clímax de la historia, que es el reino de Dios. Y en versículo 29 dice, estando tú, aquí empieza a dar detalles, incluso antes del sueño. O sea, no solamente va a dar el sueño, va a mostrar el sueño y su interpretación, sino antes de revelar el contenido del sueño, Daniel le recuerda a Nabucodonosor las circunstancias que llevaron al sueño. Y el rey estaba en su cama pensando sobre el futuro del mundo, pero en especial de su reino. Y por eso lo menciona aquí, dice, estando tú, oh rey, esto es Daniel 2:29, en tu cama te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. O sea, el Dios del cielo le reveló aquí a Nabucodonosor, por medio de este sueño, lo que va a acontecer en el futuro. Y por ello el sueño y su interpretación son sobre el futuro. O sea, el sueño es profético y muestra la historia hasta el reino del Mesías. Y en versículo 30 dice, y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Ahí realmente se puede notar la humildad de Daniel. Porque él renuncia al crédito. O sea, él simplemente es un siervo del Dios verdadero. Él comunica la revelación, pero es Dios quien sabe el misterio. Él es el que se lo ha revelado. Yahweh es quien ha revelado el sueño de Daniel para satisfacer el deseo del rey, de conocer el futuro. El verdadero conocimiento espiritual, el verdadero conocimiento del futuro, solo viene de Yahweh, solo viene del Dios verdadero. Por eso cualquier sabio, o adivino, o intérprete de sueños, o astrólogo, hechicero, brujo, mago, etc., ninguno de ellos puede saber el futuro. Y aunque afirmen tener la habilidad de predecir el futuro, no son veraces. Solo el Dios del cielo conoce el futuro. Y por ello aquí vemos cómo resalta aquel que revela los misterios. Eso es en versículo 29. Él es el Dios verdadero, el Dios del cielo, y que da esta interpretación, ha dado este sueño para que el rey sepa sobre lo que ha estado pensando, ¿no? Sobre el futuro. Y en versículo 31, aquí empieza a revelar el sueño, a mostrar el sueño. Dice, tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen, ¿vale? Hay una gran estatua. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. Aquí vemos a Daniel que ahora empieza a revelar el contenido del sueño. Y aquí está Nabucodonosor que ve una gran estatua, una gran imagen. Y el texto no dice el tamaño de la imagen, aunque en el capítulo 3 vemos que Nabucodonosor, él construye una imagen. Y en el capítulo 3, por lo menos esa imagen nos puede dar alguna idea del tamaño de esta imagen que tuvo en su sueño, porque en capítulo 3 esa imagen mide unos 27 metros punto 4 de alto por 2 metros punto 7 de ancho. O sea, estamos hablando de una gran imagen. Posiblemente eso nos ayuda a entender un poquito del tamaño de esta imagen que ve en su sueño. Y la imagen está hecha de diferentes materiales y en especial de diferentes metales que reflejaban luz. O sea, al ser metales, reflejan la luz y por eso deslumbraba. Y Nabucodonosor está aterrorizado de la estatua, porque esta estatua es gigante y estaba delante del rey. Y entonces el rey parece insignificante. Insignificante delante de la estatua. Ahora podéis pensar, aquí está el rey, él ha tenido este sueño y él no sabe, especialmente en Babilonia, pues pensaban que sus sueños tenían significado y el rey está pensando, ¿qué implica para mí? O sea, yo soy pequeño en comparación con esta gran estatua ¿Eso qué significa? Y por eso tenía tanto deseo de entender de el sueño y su interpretación. Y aquí describe el sueño, en versículo 32, dice, la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y entonces aquí describe esta gran estatua y, si notáis, describe cada una de sus partes hecha de un material diferente y las partes disminuyen de valor y de excelencia. O sea, empieza con oro, va a plata, luego a bronce y luego a hierro, y hierro mezclado con barro cocido. Y entonces esa secuencia de metales desciende de esplendor, pero va incrementando en fuerza, ¿no? El hierro es mucho más fuerte que el oro, por ejemplo, ¿no? Entonces, viendo diferentes materiales. Y describe esta gran estatua. Y en versículo 34 dice, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano. Y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Y entonces ahí vemos esa última parte del sueño, donde la estatua no permanece. Porque de repente viene una piedra y esa piedra tiene origen divino, por eso menciona que no es con mano, o sea, fue cortada, pero no con mano. Y entonces, aunque el texto realmente no lo menciona, aparenta o parece que la piedra fue lanzada contra la estatua, y la piedra dice que desmenuzó la estatua completa al final, porque dice que hirió, en versículo 34, hirió la imagen en sus pies de hierro y de brazo cocido y los desmenuzó, pero en versículo 35 dice, fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Entonces al final la piedra lo desmenuza toda la estatua hasta el punto que básicamente lo que queda es polvo. Y entonces el viento se lo lleva a ese punto. Por eso lo describe, dice, fueron como tamo, esto es versículo 35, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que ellos quedara rastro alguno. Entonces, no solo los pies de hierro y barro cocido fueron desmenuzados, sino la estatua entera. O sea, la estatua entera fue desmenuzada como el polvo y fue llevada con el viento. Y la piedra, si notáis, ahí se convierte en un gran monte que llenó toda la tierra. Y el origen de esta piedra es sobrenatural. O sea, es de origen divino. No ha sido cortada con manos humanas. Entonces viene de Dios. Y la piedra llena toda la tierra. Ahora, aunque en este momento no vamos a considerar la interpretación, si Dios lo permite, esta tarde consideraremos el resto del texto, del versículo 36 hasta el final del capítulo, hasta el versículo 49, pero simplemente para que entendamos, el versículo 44 y versículo 45 nos identifica la piedra. Nos dice el versículo 44, esto es Daniel 2:44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces ahí en Daniel 2, del 44 al 45, identifica esa piedra que desmenuza la estatua, que luego el texto también nos menciona que son reyes, o sea, son reinos, cada una de esas secciones de la estatua, pero vemos que el reino de Dios desmenuza el resto de los reinos y permanece para siempre. O sea, la piedra es el reino de Dios y su dominio es universal. Y entonces está resaltando el reino del Mesías, el reino milenial, que nos lo describe Apocalipsis a partir del capítulo 20, que continúa al reino eterno, o sea, en el sentido de al estado eterno. Y entonces realmente está hablando, este sueño y su interpretación está hablando del futuro, de lo que Dios tiene planeado para el futuro, y lo que resalta es que Dios sabe el futuro. Dios lo anuncia de antemano. Y Él es el que controla absolutamente todo. Él controla aún los reinos. Él levanta y quita reyes. Él hace lo que Él desea hacer. Y vemos que Dios da sabiduría al que se la pide. Dios responde a la oración. Dios controla las circunstancias, aunque parezcan imposibles. Porque os podéis poner en la situación de Daniel. Aquí está un hombre normal y el rey le va a matar, al menos que pueda dar el sueño que el rey ha tenido. ¿Y cómo consigues eso? O sea, ¿de dónde sacas el sueño? No te lo puedes inventar porque el rey conoce el sueño. Entonces, ¿cómo puedes saber el sueño y luego la interpretación? Pero Daniel sabe la clave del éxito. Daniel sabe a quién acudir. Daniel sabe lo que hacer. ¿Qué es lo que hace? Ora. Busca a Dios. Y pide ayuda a sus compañeros para que oren con él y oren por él, para que Dios le revele este misterio, que realmente es un misterio. Y Daniel no solamente les revela el sueño y luego la interpretación, sino que le revela al rey exactamente lo que estaba haciendo y qué y la razón por la que soñó ese sueño, viendo cómo Yahweh nuestro Dios, realmente Él es el Dios de lo imposible. O sea, Él controla las circunstancias, aunque parezcan imposibles. Dios controla las circunstancias, aunque parezcan imposibles. O sea, Dios puede solucionar problemas que aparentan no tener solución. Entonces, cuando te encuentres en un problema que aparenta que no tiene solución, cuando no sepas lo que hacer, cuando no sepas el futuro, o sea, cuando no sabes lo que va a acontecer mañana, cuando estás dudoso de qué decisión tomar, acude a aquel que sí sabe el futuro. Acude en oración a aquel que sí puede ayudar, que sí te puede fortalecer, que sí te puede dar sabiduría. Y ese es el ejemplo que vemos aquí en Daniel. O sea, con toda humildad, él le da todo el crédito a Dios y pone a él como el protagonista, porque realmente Dios es el que lo hace posible. Dios es el que tiene toda la sabiduría y por ello debemos de acudir a Él. Acudir a Él en oración, porque Él controla las circunstancias, aunque parezcan imposibles. Vamos a terminar en oración.